Futboleras y futboleros, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. En esta ocasión estamos completamente en vivo para que le caiga la transmisión y nos cuente qué opina sobre los temas importantes que vamos a tratar el día de hoy. Es un episodio que me había esperado en hacer justo por la situación que se estaba dando, por lo delicado del tema, y creo que más allá de todo lo que se ha dicho, es importante hablar desde otras aristas, ¿no? Si usted no lo sabe, desde hace unas semanas se ha platicado en redes sociales sobre, pues en general, el acoso que viven las jugadoras de la Liga MX Femenil, algo que sigue estando como tema pendiente en la agenda de la Federación Mexicana de Fútbol, de la propia Liga, que a pesar de que se han presentado muchas situaciones de violencia digital, no hay un pronunciamiento oficial al respecto, no hay lineamientos a seguir, no hay procedimientos de denuncia, mecanismos de protección para las jugadoras, ni tampoco una garantía de que les estén dando, pues, asesoría, ¿no?, a las víctimas de esta situación. Solamente vemos publicaciones donde se condena la violencia. Ahorita vamos a platicar de lo triste de algunos comunicados que hemos visto en las últimas horas. Sin embargo, pues siguen sin compartirse acciones palpables que estén atendiendo el tema de fondo, ¿no? No quiere decir que los clubes no estén haciendo nada o que la liga no esté haciendo nada, pero no lo vemos, ¿no? El hecho de que mantengan todo esto fuera del ojo público, pues, no permite que estas situaciones se atiendan de forma transparente, ni tampoco que se exija justo el cumplimiento de estos protocolos. Así que quisiera empezar dando un poco de contexto a la situación para quienes no han estado como tanto en el tema o que quizá nos escuchan por primera vez. Durante las últimas semanas se ha platicado mucho sobre una situación que vivió la jugadora del América, Scarlett Camberos, quien hace unas semanas fue hackeada en sus redes sociales por una persona que presuntamente la había estado acosando desde antes. Creaba cuentas falsas a su nombre, le escribía mensajes, incluso llegó a seguirla hasta su casa, a tomar fotografías de la puerta de su domicilio y enviárselas por redes sociales. Y bueno, finalmente, la noche del 13 de febrero, terminó este tipo por tomar control de sus cuentas oficiales y el padre de Scarlett salió a hablar a través de su cuenta de Twitter, pidiéndole a la gente que hiciera caso omiso a lo que esta persona, que se hace llamar Andrés Hernández, pues publicara a través de estos medios, ¿no? Y es que esto no es nuevo. Si usted sigue a Scarlett, o bueno, seguía la cuenta que ella tenía, que ella manejaba, empezó en julio del 2022 esta situación, y desafortunadamente no bastó con que Scarlett publicara las capturas de pantalla de las cuentas creadas por este sujeto, incluso una donde aparecía la fotografía y el nombre que usaba esta persona en Instagram, desde donde la molestaba, la mostró para, pues, quizá un poco hacer presión, y la misma Selene Valera, exjugadora del América, confirmó que se trataba de la misma persona que la había acosado a ella y a Hanna Gutiérrez en su momento, incluso denunciaron, pero, pues bueno, al final no sirvió como de mucho, ¿no? Saludos a las personas que se están conectando, saludos, Leo, yo sé que siempre estás por acá. Saludos también a Lisette Martínez, dice, hola, buenas noches, doctora.
Con un comunicado no se soluciona nada, yo también estoy de acuerdo, tiene que haber acciones pues mucho más de fondo, ¿no? Y miren, hay muchas cosas que hay alrededor, ahorita lo vamos a platicar. Quisiera como cerrar la parte del contexto para mencionarles que después de todo esto que pasó, de esta situación que Scarlett vivió, la denuncia, pues obviamente trascendió y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de restricción en contra de José Andrés N., misma que no fue cumplida, por lo que una jueza ordenó que se girara una orden de aprehensión para detener al sujeto por 36 horas, medida que honestamente a mí me parece insuficiente ante las acciones cometidas, ya que desde que terminó la concentración con la Selección Nacional de México Femenil, pues Scarlett Camberos no regresó al Club América, no reportó con el equipo y manifestó en el entorno familiar y junto con ellos decidió que no iba a regresar a México porque no se sentía segura en la ciudad tras lo sucedido y por la poca respuesta por parte de las autoridades, lo cual es lamentable. Y aquí hay muchas cosas que se tendrían que cuestionar, ¿no? ¿Qué hizo el Club América cuando se presentó la primera situación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo la ayudaron? ¿Qué mecanismos se activaron? Las jugadoras sabían perfectamente qué hacer, con quién acudir, de qué manera solicitar apoyo. No lo sabemos, ¿no? Entendemos que es complejo tener un protocolo, pero hay otras ligas donde ya lo tienen, ¿no? No ha habido como un interés de, si existe, publicarlo, y si no existe, de realizarlo, ¿no? Y tenemos que decir que esto desafortunadamente no es nuevo, ya ha pasado en diferentes ocasiones en que pseudoaficionados cruzan la línea y lejos de ser hinchas de las jugadoras, pues terminan acosándolas, ¿no? De diferentes formas. Jennifer Muñoz, Naila Vidrio, Norma Palafox, Greta Espinosa, Deneva Cajigas, la misma Selena Valera y Hanna Gutiérrez, pues son algunas de las futbolistas que han tenido que pasar por una situación de este tipo, unas en mayor medida que otras, pero al final pues han sido víctimas de esas acciones cobardes por parte de personas que se escudan detrás de una pasión que honestamente pues nada tiene que ver con sus acciones. Y muchos pueden decir, es que son figuras públicas, que son futbolistas, porque miren, cuando pasan situaciones de este tipo, te das cuenta de que el machismo y la misoginia vive de manera muy arraigada en el día a día de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque había muchas personas comentando justo estas cosas, que los jugadores de fútbol recibían mucho odio en redes sociales y no le hacían de tos, que ellas tenían que acostumbrarse a todo esto, que era el precio por ser jugadoras profesionales. Y pues no, Ramiro, en primera, ser figura pública, deportista, artista, cantante o cualquier profesión relacionada con el entretenimiento no tiene que tener como moneda de cambio el acoso. Y ninguna persona en ningún ámbito en el que se desarrolla tendría que vivir esta situación. Y segundo, el acoso en línea tampoco es exclusivo solamente de las futbolistas. De hecho, los focos en ese sentido pues ya llevan prendidos algún tiempo, ¿no? Según el módulo sobre ciberacoso del 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI por sus siglas, el único registro de carácter nacional, al menos 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso, que contempla, entre otro tipo de acciones, el compartir contenido íntimo sin consentimiento. Las mujeres más vulnerables a sufrir algún tipo de acoso son precisamente las que están dentro del rango de 20 a 29 y le sigue el grupo que está entre 12 y 19 años, que es justo el rango en que se encuentra la mayoría de las jugadoras de la Liga MX Femenil. Y pues la realidad es que la pandemia no puso las cosas más fáciles, ¿no? Con la llegada del COVID, el aislamiento en el 2020, la cantidad de personas que interactuaban a través de internet, pues obviamente se elevó. Todo lo que se hacía era en línea, las reuniones, el trabajo, la escuela, y esto obviamente también representó pues un pico en el ciberacoso. Y las condiciones de encierro, los temas de salud mental, el ocio y en sí la libertad que ofrece una computadora, un dispositivo, pues para decir básicamente lo que quieras, como que fueron este caldo de cultivo, ¿no? Perfecto para que se cocinara este entorno que de por sí pues ya era bastante tóxico. Ahora, la misma encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del 2020, que también hace el INEGI, señala que de los 77 millones de internautas mayores de 12 años en México, el 21% reportaron ser víctimas de ciberacoso, es decir, 16 millones de mexicanos. Para que tengan como en proporción, de esos 16 millones de mexicanos, por lo menos 9 millones eran mujeres. Y es que en general, la violencia digital, el ciberacoso, todos los nombres que se le dan a esta conducta a través de internet, es un terreno gris en la legislación mexicana y honestamente en muchas partes del mundo, ¿no? Al ser algo relativamente nuevo, al cruzarse diferentes fronteras todos los días de lo que se puede o lo que no se puede hacer en internet, pues plantea situaciones en las que muchas veces no están definidas esas líneas, ¿no? De qué conductas pueden ser sancionables, qué conductas son de una mala persona o qué conductas son genuinamente que se pueden encuadrar en un delito, y tampoco se sabe o se ha definido de manera, no quiero decir clara, pero sí proporcional al tipo de sanción que tendrían que tener, ¿no? Y no me quiero convertir en una, no quiero hacer este episodio como una clase de derecho, discúlpenme si me pongo un poquito técnica, pero sí quería aprovechar el espacio para comentarles pues qué dice la ley, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que podrían utilizar las jugadoras como mecanismo de defensa? Y si hay de alguna manera un camino trazado, aunque este no esté terminado, porque justo creo que también eso nos ayuda a dimensionar lo que nos falta en la legislación mexicana para poder atacar este problema de diferentes aristas, ¿no? Pero, insisto, si bien hace falta mucho para que las leyes contemplen todos los supuestos, los últimos años sí se ha avanzado, obviamente no a la velocidad que quisiéramos, pero en el tema de la violencia digital se han conseguido algunas cosas, especialmente a partir de la ley Olimpia, así que si usted no sabe en qué consiste, le voy a platicar algunos puntos claves de algunos artículos donde se pudiera encuadrar la conducta de quienes acosan y amenazan a las jugadoras a través de medios digitales, y en realidad de cualquier persona, pero dada que esta situación se da en un contexto donde las jugadoras son las que se han manifestado por esto que viven todos los días, pues vamos a referirnos como a ese ejemplo, ¿no? Primero les voy a explicar rápidamente, la Ley Olimpia no es una Ley Olimpia como tal, es una serie de reformas en materia de violencia digital, y se le conoce como Ley Olimpia porque Olimpia Coral Melo fue víctima de la difusión viral sin su consentimiento de un video suyo con contenido íntimo. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando llegó al Ministerio Público para querer denunciar, le dijeron que lo que le había pasado no era un delito. Básicamente la culparon a ella por haber compartido esa información, como muchas veces sucede en este país, y la revictimizaron. Y al final la carga de esto se lo dieron a ella, más allá de buscar quién había sido el responsable. Y ella, bueno, lejos de quedarse con los brazos cruzados, decidió luchar para que la ley contemplara este supuesto y así niñas y mujeres pudieran vivir libres de violencia en espacios digitales. Hoy, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está reconocida la violencia digital como una modalidad de violencia con base en género. Además, se contemplan diferentes medidas de protección que se pueden ordenar, y en los códigos penales se creó un capítulo sobre delitos contra la intimidad sexual y se reformaron otros capítulos donde se contemplaban algunos aspectos de otros supuestos de delito. En el Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 209, se contemplan las amenazas, siendo de 3 meses a 1 año de prisión o de 90 a 360 días multa. Y, insisto, aunque estas alternativas pues sí son un gran avance, falta mucho para poder proteger a las mujeres de las amenazas y del acoso que sufren todos los días, ¿no? Especialmente a través de estas nuevas tecnologías, las redes sociales, el WhatsApp. Esto hace que el universo donde las mujeres pueden ser víctimas de violencia, pues se amplía. La Ley Olimpia y otras iniciativas de ley ya han buscado impulsar una ley de ciberseguridad que buscaría tener como una fiscalía especializada en delincuencia cibernética y que en ella se contemple un capítulo a los delitos de esta naturaleza, pero mientras tanto se siguen buscando alternativas. Con este contexto que hay, ¿qué es lo que hace la Liga al respecto, ¿no? Esto, insisto, no es una situación nueva, pero vámonos a los antecedentes. En diciembre del 2021, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, prometió que ya se contaría con el primer protocolo contra la violencia de género, situación pues que hasta el día de hoy no se ha dado. Desde hace un par de años ya la afición, las jugadoras, medios independientes hemos cuestionado la falta de protocolos de acoso en los clubes y en la liga en general, porque a pesar de que han habido diversas situaciones, el tema se ha mantenido en secrecía. Lejos de tener transparencia sobre el tema, se ha convertido en casi un tabú. Muchas jugadoras deciden quedarse calladas, incluso aquellas que alzan la voz. A veces los medios de comunicación tienen una línea que tienen que respetar y prefieren no publicar estas historias. Se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Que no quiero denunciar porque entonces no va a pasar nada, pero entonces si denuncio me pueden vetar de mi equipo, pero ¿qué tal si saco una nota y me corren del trabajo porque la línea periodística de este medio no es la que, ¿no? O sea, como que se convierte en un tema bien complejo. Y al final del día seguimos teniendo pues promesas, ¿no? Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, ha dicho que ya se encuentran trabajando en un protocolo que incluso han desarrollado varias etapas del mismo, pero que lo están haciendo de manera integral con organizaciones de la sociedad civil, con la liga, con los clubes, con organismos internacionales. Sin embargo, no han podido dar una fecha de cuándo este protocolo va a ver la luz públicamente. Aparte, el protocolo se han referido como, pues sí, del acoso, pero también para la no discriminación. Y entonces no sé en qué momento se puede perder la especificidad del tema con otros aspectos que este manual o protocolo que están creando pues pudiera contemplar, ¿no? La pregunta sería, pues bueno, ¿dónde está ese protocolo, no? Porque han dicho que lo van a presentar en su fase 3 en la asamblea de dueños del próximo mes de mayo. A ver, momento, ¿cómo que hay una fase 3? O sea, ¿dónde estuvo la fase 1 y dónde estuvo la fase 2? ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Cómo lo trabajaron? Sé que el tema es delicado y que quizá también por eso no quieren exponerlo al ojo público, porque el ojo público también puede ser muy duro, pero honestamente no encuentro el problema en ser transparentes, ¿no? En hablar públicamente de los mecanismos con los que se han arrancado, los procedimientos que se han presentado, que se han implementado y que se han ido corrigiendo sobre la marcha, qué alternativas se tienen para cuidar a las víctimas, cómo cuidas a jugadoras menores de edad, cómo cuidas a jugadoras que están conviviendo con mujeres mucho mayores que ellas, porque a ver, el tema del acoso no solamente es sobre de hombres hacia mujeres, puede ser incluso entre las mismas mujeres, cómo lidias con esta parte en la que tienes un rango de edad muy grande y donde pueden pasar muchas cosas, los cuerpos técnicos, las direcciones técnicas. O sea, al final no hay transparencia en ese sentido. Tampoco tenemos una idea de cuáles pudieran ser las sanciones para las personas que resultaran como agresoras, ¿no? Y tampoco las medidas preventivas para evitar que esto suceda. Está perfecto que el día 8 de marzo se impartan clases, porque, ojo, las imparten en su mayoría a las mujeres, a las futbolistas, a las jugadoras. ¿Cómo ser poderosa? ¿Cómo defenderse de esto y esto y aquello? Y perdón, pero yo no he visto a hombres que estén involucrados en ese tipo de cursos, en esa parte donde hay que sensibilizar también sobre el tema, en cómo pueden ser mejores aliados para generar un entorno donde esté libre de violencia, de toxicidad. O sea, esas cosas a mí me hacen mucho ruido porque no hay claridad, ¿no? La misma Beatriz Pereira, periodista que ha publicado diferentes artículos en la revista Proceso, expuso testimonios de varias jugadoras y de algunas personas que integraban o llegaron a integrar cuerpos técnicos de diferentes instituciones, que obviamente por lo delicado del tema prefirieron mantenerse en el anonimato, en donde relataban que integrantes de los cuerpos técnicos, tanto hombres como mujeres, rebasaban los parámetros de la ética porque se relacionaban de manera indebida con las futbolistas, algunas de ellas menores de edad. ¿Cómo se relacionaban? Haciendo fiestas, yendo a bares, organizando salidas a antros, donde fraternizaban y consumían cantidades excesivas de alcohol. Y al mantener este tipo de relaciones, pues obviamente se traducía en minutos de juego a aquellas jugadoras que se prestaban esas dinámicas, ¿no? A pesar de que ellas tuvieran un rendimiento deportivo bajo. Obviamente esto generaba roces entre aquellas que sí estaban entrenando, que sí estaban cumpliendo, pero si alguna de las jugadoras que se veía perjudicada y no jugaba para que le dieran el lugar a alguien que se iba de fiesta con ellos o con ellas, pues le aplicaban la ley del hielo. Y el cuerpo técnico, al estar en una posición cercana a las directivas de los clubes, ya sea que congelaban a las jugadoras en la banca o recomendaba a la directiva el pues rescindir de su contrato o simplemente no renovarla. Aquí están poniendo algunos comentarios. Dice Angélica Martínez, opina sobre los comentarios que los hombres pusieron en redes sociales sobre que pedían a Scarlett ser una heroína y quedarse a luchar por todas como si fuera tan sencillo. Por acá dice, tampoco tiene creada la liga y este tipo de problemas tan graves ya la quejan. Es que al final, algo que yo siempre he dicho es que el fútbol es un reflejo social. Si tu sociedad es machista, es misógina, es desigual, y, tu fútbol va a ser igual. Si tu sociedad está desarrollada, es un primer mundo. Probablemente también tu fútbol sea de primer mundo, ¿no? Y también tus mecanismos sean de primer mundo. No es una constante, por supuesto, hay excepciones a la regla, pero creo que esto, más allá de que si la liga ya va poco o mucho, es reflejo de lo que se vive en el día a día. Y ojo, Scarlett Camberos está en una posición donde ella puede decidir no regresar a México y no trabajar en su país y no jugar en el club donde estaba, y está en una posición de privilegio dentro de todo lo malo que le ha pasado. Hay muchas mujeres que no tienen esa ventaja en nuestro país, que tienen que caminar hacia sus trabajos, tomar transporte público, vivir con miedo todos los días, ya sea porque las amenazan, porque las siguen, o simplemente porque, como mujeres, no sabes qué va a pasar el día de mañana, si vas a llegar con bien a tu casa y desconfías de todo tu alrededor. Entonces es difícil y es importante que hablemos de este tema, porque definitivamente es algo que desafortunadamente tenemos en el día a día, ¿no? Hay otro artículo de la misma Beatriz Pereira que ustedes pueden encontrar con el nombre, si lo ponen en Google, como Liga MX Femenil, una liga donde se sienten fuera de lugar. Ahí también se publicaron otras situaciones donde las jugadoras, también en el anonimato, pues expresaron situaciones que vivieron sobre el acoso, ¿no? En Pumas, por ejemplo, se dio el caso de una jugadora, y esto viene en este artículo donde Pereira se entrevista con las partes involucradas, donde una jugadora mucho mayor acosaba a otra menor de edad. ¿Qué pasó? Pues nada, aunque la directiva habló con los padres de la jugadora menor y les dijo que no se preocuparan, que ellos iban a encargar de todo el tema, que ya lo estaban atendiendo y que le iban a rescindir el contrato a la jugadora mayor que estaba acosando a la jugadora menor, pues las jugadoras del equipo decidieron abogar por la acosadora y finalmente se quedó en la institución. Entonces, ¿había protocolos? No, no había. Se dio en secrecía, se dio tras bambalinas. Seguramente los padres de esta jugadora pues decidieron no hablar del tema porque, pues, es que qué tal si a mi hija ya no la contratan, qué tal si la vetan de los clubes, qué tal si esto le trunca la carrera. Y yo sé que ustedes ahorita pueden pensar, es que son los papás de ella, debieron haberla protegido. Sí, pero hay posiciones en las que de pronto es difícil por todo lo que hay alrededor. Les voy a recomendar que vean un documental, si tienen Netflix, se llama Atleta A o Athlete A. Es un documental que habla sobre el equipo de Estados Unidos de gimnasia y cuentan cómo durante décadas, de manera sistemática, entrenadores y entrenadoras que estaban a cargo de las gimnastas de Estados Unidos estuvieron abusando de las jugadoras en muchos aspectos. Voy a ahorrarme las palabras porque luego YouTube me puede vetar el video o lo puede bajar, pero véanlo, porque también los padres hablan sobre las situaciones que sus hijas vivieron, de cómo cuando ellos les decían que sus hijas se tenían que ir a los campamentos un mes sin supervisión adulta por parte de los padres más que la de los entrenadores, pues ellos aceptaban porque de alguna manera sabían que era el equipo de gimnasia de Estados Unidos, que era la élite en la gimnasia y que por supuesto que tenían que estar dispuestos a hacer sacrificios porque había 50 gimnastas que estaban muriéndose por tener el lugar de su hija. Entonces, en esta esfera donde las entrenadoras y los entrenadores a cargo tenían el control sobre estas deportistas, pues al final estas niñas crecían viviendo situaciones que ni siquiera sabían que eran víctimas, ¿no? Que había conductas que estaban mal y no sabían que estaban mal porque para ellas era normal, porque eso es lo que tenía que hacer una gimnasta si quería llegar al equipo de Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil de pronto detectar la violencia ni de definir los límites de hasta dónde parar, ¿no? Otro caso que se contempla en este artículo publicado por Proceso es que en el Apertura 2017, las jugadoras de Necaxa denunciaron acoso por parte del preparador físico del equipo. La institución de las Centellas, que no tenía protocolo de acoso de abuso, despide al agresor sin denunciarlo y tampoco alertó a otros equipos sobre su conducta. Entonces, ¿qué sucedió? Agarro el polvo, lo echo abajo de la alfombra, ya no es mi problema, en mi puerta ya no va a haber basura. Básicamente eso fue lo que pasó. En el 2020, Chivas prescindió de los servicios de su entrenador después de que la directiva detectara conductas indebidas como irse con ciertas jugadoras a bares, a centros nocturnos, y cuando Chivas detectó que este entrenador estaba haciendo esto, alertó a los equipos sobre las razones por las cuales lo habían separado de su puesto, lo habían despedido, además de que en el siguiente torneo el equipo anunció 11 bajas de jugadoras, entre las cuales podrían haber estado las que se prestaban a realizar este tipo de actividades. Y miren, las jugadoras usualmente no tienen mucha libertad de hablar sobre el tema. A veces en sus contratos tienen cláusulas para no hablar mal de la institución, ¿no? Donde no les puedan hacer ruido, donde no digan algo que se pueda malinterpretar. El área de comunicación muchas veces controla la narrativa que ellas llevan, o para que puedas tener una entrevista con ellas tienes que pasar muchos filtros dependiendo de cuál es la línea que llevas, si hablas de ciertos temas o no. A veces también las preguntas tienen que validarlas por parte del área de comunicación, que entiendo que pues, te puedes encontrar con cada personaje, ¿no? Que seguramente va a hacer preguntas sin sentido y primero quieres filtrarlas, pero en este tipo de situaciones pues evitan que las jugadoras salgan a hablar de temas importantes porque le tienen miedo a esta pues mala publicidad que le puedan hacer al equipo. Y al final del día, limitando la forma en la que ellas se manifiestan de lo que está mal, pues no se remedian los problemas que se tienen. Y si a eso le agregamos la forma en que la solución que aparentemente se está gestando por parte de la liga se hace en oscuridad, pues sí termina siendo bastante difícil, ¿no? Y a mí el tema de que no hay un protocolo publicado todavía cuando la liga va a cumplir 6 años, me parece de verdad inadmisible, pensando en que hay trabajos, hay empresas donde tienen un código de ética, un código de conducta y un protocolo para erradicar el acoso. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando seguramente trabaja en algún lugar donde hay lineamientos a seguir. Porque una liga tan grande y tan importante y con tantas cosas buenas no se ha concentrado en también ampliar pues, esa parte en la que protejan a las jugadoras a través de un protocolo que las cuide y que sobre todo que deje claro cuáles son las conductas sancionables, quiénes son los responsables de ejecutar el cumplimiento de este protocolo, si tu propio superior jerárquico es el que está acosándote, a qué otra línea jerárquica te puedes ir, de qué manera lo puedes hacer, tiene que ser anónimo, tiene que ser personal, o sea, sí hay muchas cosas, ¿no? Y ahorita están aquí preguntando, dice Yajaira Gómez, buenas noches, ¿qué opina de que la liga se pronunciara públicamente, un comercial o algo, pidiendo un cambio en las leyes? Obviamente es lo que queremos que suceda, porque al final el marco jurídico en el que vivimos ahorita no tiene a lo mejor todos los mecanismos que quisiéramos, o las personas que se encargan de la aplicación de las leyes muchas veces no están capacitadas con perspectiva de género, es decir, no contemplan ciertos aspectos que las mujeres viven en su día a día para utilizar eso como un criterio que permita brindarles el apoyo, ¿no? Y al no hacerlo, pasan cosas como la que le pasó a Olimpia, cuando fue a denunciar que le dijeron, fue tu culpa por andar compartiendo tus videos, cuando claramente quien hizo mal fue la persona a la quien le confió ese video y lo distribuyó sin su consentimiento. Entonces, es un tema integral que también se tiene que atacar. ¿Y qué fue lo que hizo la liga? Pues hizo un comunicado, se los voy a leer porque a lo mejor ustedes han leído esta cosa que no sé. Mira, si tienes un protocolo ya trabajado en una etapa 3 que se supone que vas a presentar, yo observaría un poco quién se encarga de hacer la redacción de estos comunicados porque no suenan a una liga que ya tenga un protocolo ejecutándose en una etapa 3. Dice, lamentamos los motivos por los que Scarlett Camberos deja al Club América. En la Liga MX Femenil respetamos la decisión tomada por ella. Echaremos de menos su calidad en el ataque, los más de 3.000 minutos en el terreno de juego, las celebraciones de sus 13 goles con la afición, su desempeño y capitanía que la llevó a ser convocada a la selección nacional más de una vez por lo mostrado en América, equipo que le brindó la oportunidad de brillar en nuestra liga. O sea, yo, liga, me da mucha tristeza que Scarlett se vaya, pero no estás diciendo cómo pudiste haber garantizado que se quedara. Bueno, dice, en la Asamblea de Clubes en el 2021 se aprobó la política de inclusión y no discriminación. Y a partir de la misma se ha realizado un trabajo estructurado y multidisciplinario con diferentes especialistas para prevenir y atender situaciones que puedan vulnerar la integridad de las y los integrantes de la Liga MX. La política de inclusión y no discriminación no necesariamente es una política de evitar el acoso. La inclusión es una cosa y la no discriminación es otra. Entonces, segundo strike. La Liga MX Femenil y los 18 clubes reiteran su compromiso con las futbolistas e integrantes de los equipos, por lo que en conjunto seguimos trabajando en el protocolo. ¿Cuál protocolo? No lo nombran aquí, no dice cómo se llama. Que refuerce mecanismos y herramientas de prevención. ¿Prevención de qué? ¿No dices la palabra? ¿Hay un tabú acaso? ¿Es como Voldemort, que si lo pronuncias se aparece? En busca de espacios seguros dentro y fuera de la cancha, mismo que será presentado para su aprobación en la próxima asamblea de clubes. Y después se avientan un párrafo con el comercial innecesario de todo lo que la liga ha logrado. Honestamente, no tenía lugar el hacer este anuncio en este momento. Insisto, creo que un comunicado, a ver, no soy tampoco ninguna experta, pero creo que por sentido común, no sé, quizá me hubiera esperado más un texto donde dijeran que sí, lamentamos profundamente que la situación en nuestro país haya propiciado que una jugadora de nuestra liga se fuera. Entendemos que los esfuerzos que hemos realizado no han sido suficientes, por lo que nos comprometemos a trabajar de la mano con las víctimas, acercarnos. No sé, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, reconoce la parte que a ti te faltó, porque tampoco, o sea, tampoco quiero decir que todo es culpa de la liga y que todo es culpa de los clubes, pero la manera de atender estas situaciones de manera puntual y a tiempo, creo que tienen mucho que ver. La referencia que tenemos es Estados Unidos, ¿no? En el 2021 hubo un destape de situaciones muy tristes que pasaron, donde las jugadoras revelaron haber sufrido abusos de parte de sus entrenadores, cuerpo técnico, vocabulario inapropiado, tocamientos, muchas cosas que en su momento se le notificaron a la liga y le notificaron a sus clubes y no pasó nada. Yo no estoy diciendo que esto pase ahorita, pero sin duda nos tiene que servir de algo el que si usamos la Liga de Estados Unidos para referencia y no tropezarnos con las mismas piedras en cuestión de operación, de salarios, de crecimiento y que nuestra liga no cometa esos errores, creo que también tendríamos que ver en ese sentido qué errores cometieron ellas, siendo se supone que la mejor liga del mundo y que se jactan de que están en otro nivel en muchas cosas, pues bueno, ahí quedaron a deber porque no protegieron a las jugadoras. ¿Qué necesita pasar en nuestro fútbol para que se tomen en serio estas situaciones y para que realmente se ataquen de raíz, ¿no? A mí la verdad el comunicado me parece nada más como para cumplir. Yo creo que hoy ya no queremos más comunicados, queremos saber cómo se están protegiendo las jugadoras y creo que tener esa transparencia y que esté público ayuda muchísimo. Si ustedes se van al sitio oficial de la Liga de Estados Unidos, la NWSL, ustedes pueden descargar ese protocolo donde te explica específicamente cuáles son las situaciones que pueden ser susceptibles de reportar, quiénes son los encargados de ejecutar este protocolo, cuáles son los derechos que tienes como víctima, a qué acompañamientos, o más bien qué tipo de acompañamiento te puede hacer el club, te puedes apoyar con el sindicato de jugadoras, te tienes que ir directamente con la Federación de Fútbol, hasta dónde la liga tiene como el ámbito de su competencia, dónde ejecuta y hasta dónde se convierte ya en un tema a nivel federación. Nosotros no tenemos eso todavía. Y yo sé que la Liga de Estados Unidos va en su tercer intento, pero en el último intento lleva 10 años. Nuestra liga lleva 6. Entonces, insisto, no hay patrones que... No tenemos que repetir patrones, especialmente estos que son tan lamentables, ¿no? Dice por acá, opinando Ando, tienes razón, vivimos en un país machista. El solo ver que la gente se burlaba de la situación de Camberos es un reflejo de lo que somos como sociedad y país, sí. Y aparte también la burbuja en la que se vive, ¿no? Hace rato comentaba al inicio de la transmisión que había hombres diciendo que los jugadores varones vivían este tipo de violencia todos los días y no la hacían de tos. Claro, y tampoco ellos tienen que vivir esta violencia, obviamente está mal, pero estamos, insisto, hablando con perspectiva de género, vivimos en un país donde hay mujeres que son asesinadas, 10 de ellas todos los días. Hay 10 mujeres que no regresan a su casa hoy y que no van a regresar mañana. Entonces, tampoco es un tema de merecer o no, pero al final del día a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres. No hay otros contextos alrededor. Obviamente todas las personas tenemos derecho a vivir libres de violencia, pero creo que con esta situación que vivimos y lo permisivos que podemos ser en redes sociales de pensar que alguien está exagerando, pensar que alguien va a amenazar y que no va a ejecutar, pues también es un error, ¿no? Y creo que desde ahí es donde se tienen que atender estas situaciones. Justo Ana Cruz Majarés, saludos, mi estimada, dice, cero perspectiva de género en su comunicado, súper decepcionante, sí, ya no sé de verdad qué esperar. Creo que este era un gran momento en que la liga podía tomar el toro por los cuernos y decir, a ver, aquí es donde vamos a poner o a sentar un precedente, ¿no? Y desafortunadamente, pues no se hizo. Dice Lizeth Martínez, su comunicado de la liga tan más absurdo para no decir una palabrota. Pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo leyeron también. Este comunicado tuvo mucha interacción. Mucha de las personas que citaron el comunicado fue justo para, pues, quejarse, ¿no? De cómo era posible que una liga se pudiera llamar de las mejores o hablar de lo que ha conseguido si no es capaz de proteger a sus jugadoras. Insisto, a mí me da mucho gusto todo lo que la liga nos ha regalado, ¿no? Las alegrías, que cada vez hay más gente que va a los estadios, que cada vez hay más audiencias que consumen la liga, pero nada de esto vale si no tenemos una garantía de seguridad para quienes nos brindan ese espectáculo, que son las jugadoras. Ninguna jugadora tendría que tener miedo de ir a entrenar porque no sabe qué persona desequilibrada va a estar ahí intimidándola, ¿no? Por ahí leía en redes sociales hace un par de días que alguien planteaba como un supuesto en el que si hay empresas que tienen transporte para sus empleados, para garantizar que lleguen temprano, para evitar que estén como altas horas porque tienen turnos ahí con horarios como fuera de los convencionales, porque había clubes que no se aseguraran, pues por lo menos si sus jugadoras llegaban bien a su casa. Y aquí en Tijuana hay muchas empresas, muchas maquiladoras que funcionan así, que hay camioncitos que, así como la primaria, ¿no? Que van y los reparten acá, aquí a su domicilio, o llegan a puntos donde de ahí pueden tomar un transporte y llegar a sus hogares. No necesariamente estoy diciendo que todos los equipos deberían hacer eso, pero estoy segura que se les puede ocurrir diferentes maneras de garantizar que las jugadoras lleguen con bien. Hay jugadoras que llegan en camión, que salen tarde de entrenar, que se van a sus casas, como muchas mujeres en este país lo hacen. Pero, otra vez, ¿qué tendrían que hacer los clubes? ¿Qué podrían hacer? Y al final creo que ni siquiera es un tema de dinero, porque estoy segura que los equipos, por lo que gastan y lo que generan, creo que sí se pueden permitir encontrar estas alternativas de seguridad para los traslados de las jugadoras de diferentes maneras, no necesariamente que las lleven a su casa, pero sí que puedan encontrar diferentes formas, ¿no? Y el Club América también emitió un comunicado donde hablaba, pues, de justo la situación de Scarlett. Durante varias semanas se manejó que si Scarlett estaba lesionada, que por qué no había regresado de la concentración con selección al América. Se manejaron muchas cosas. Yo, la verdad, me quise mantener al margen de todo el ruido que había, porque creo que hay momentos en donde puedes publicar y hay momentos en donde puedes hablar. Para mí, este tema no era algo que quisiera yo tener likes por esto, ni tampoco salir a hablar de cosas que no sabía y que no había versiones oficiales. Por eso me quise esperar a hacer este episodio hasta que ya hubiera salido como la información clara y genuina de lo que a través de las instituciones, o más bien de manera institucional, nos informan, pues para poder emitir como una opinión y de ahí partir. A mí el comunicado de Club América, pues también me parece, y no sé, que se queda un poco corto, porque para empezar el comunicado inicia con tres puntos, donde el primero dice: Club América lamenta que Scarlett deba abandonar el país para evitar la violencia digital. O sea, lamento que te tengas que ir, no lamento que yo como institución no te pude dar todas las garantías para que tú te pudieras quedar. Desde ahí a mí ya algo me hizo cortocircuito, ¿no? Dice: con el apoyo del club se integraría el equipo Angel City de la National Women's Soccer League. O sea, estamos negociando para que se vaya a otro equipo, está perfecto. ¿Van a pagar la cláusula de su contrato el Angel City o no? Al parecer sí, no lo sabemos. Y luego dice: exhortamos al Congreso Federal y a la de los estados a legislar para erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la digital. En el comunicado mencionan que la jugadora es la que solicitó pues justo encontrar una alternativa para su salida, y que por eso la América estaba buscando contribuir a su recuperación psicológica y emocional, por lo que se encontraban en proceso de alcanzar un acuerdo con el equipo de Estados Unidos, indican también haber hecho todas las acciones legales que tuvo a su alcance para evitar y buscar que se sancionara el acoso digital, pero el comunicado maneja el acoso como digital. Cuando la misma Camberos en su momento, lo dije al inicio del episodio, puso en sus redes sociales que este cuate, José Andrés N., la siguió, que ella lo veía fuera de los entrenamientos, que le mandó fotos. Eso ya no es un acoso digital nada más. El cuate se presentó en las instalaciones. ¿Qué pasó ahí? O sea, no sé. Creo que mantuvieron la narrativa en el tema digital cuando efectivamente sí hubo algo pues ya más personal, ¿no? Mencionan también que el América ha hecho muchos esfuerzos en los últimos meses para erradicar la violencia, que están muy tristes por la situación. No, que están tristes por la decisión de Scarlett, sobre todo después de todo el apoyo físico, emocional, legal y psicológico brindado. Sin embargo, trabajamos conjuntamente con ella, su familia y su representante para lograr su mayor tranquilidad. A ver, ¿está bien? ¿Qué onda aquí? O sea, estoy triste porque a pesar de todo lo que te di, te vas a ir. O sea, no sé. De verdad que este tipo de textos de pronto siento que tendría que tener a otro tipo de personas a redactarlos, ¿no? Especialistas en la materia para no salir a decir barbaridades y también para asumir la parte que les toca, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser un parteaguas sí o sí. Uno, ¿de qué van a hacer los equipos desde el interior? ¿Qué protocolos van a implementar? ¿Qué protocolos va a generar la liga? ¿Cómo los va a socializar hacia los equipos? ¿Este protocolo solamente es de la liga o va a venir desde nivel federación? Porque no olvidemos que la federación nos debe ahí un pollito con la situación que pasó con Maribel Domínguez, donde cero transparencia, no hubo, o sea, nos enteramos más de lo que sucedió por la investigación periodística de la misma Beatriz Pereira, otra vez para proceso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a abordar esto? ¿Qué va a pasar si esto vuelve a suceder? Ya hay jugadoras que han estado manifestándose estos días en redes sociales diciendo, pues es que esto lo hemos vivido. ¿Cuántas jugadoras se han quedado calladas por justo el miedo del que hablábamos hace rato a que algo suceda dentro de sus instituciones, que ya no les renueven, que de pronto las vayan a vetar? Y por ahí alguien me comentó sobre una idea que me parece brillante de ¿qué pasaría si todas las jugadoras se ponen de acuerdo el mismo día, a la misma hora, y publican las capturas de pantalla de todo lo que les escriben y de la manera como las acosan? Tenemos que llegar a ese punto para que veamos que no son casos aislados y que de verdad es un tema que me atrevo a decir, estoy segura que todas las jugadoras han vivido. Entonces, ¿eso tendría que pasar? ¿Un movimiento como ese para que realmente los equipos despierten, la liga despierte y empiece como a atender la situación? No sé, yo lo voy botando ahí, lo dejo ahí, y quien quiera empezar a armar revolución, se arma. Dice por acá, Ana, están potenciando la imagen de las futbolistas, algunas son seguidas por miles y no es que esté mal, pero conlleva una responsabilidad sin el respaldo adecuado, representa un riesgo, lamentablemente. Sí, y justo, ¿no? Obviamente, a las jugadoras, al momento de llegar a una liga que empezó a crecer poco a poco, hubo algunas que de la noche a la mañana se convirtieron en influencers, en referentes, en tener más de 100,000 seguidores, y algunas no están como tan conscientes de lo que publican porque pues obviamente son adolescentes, pero eso no significa que por eso merezcan vivir una situación de violencia, ¿no? El club está perfecto que les dé como cursos de redes sociales y de qué poner y qué no poner y cómo cuidarte, pues sí, pero a pesar de que haces todo eso, ¿qué hace el club cuando más allá de lo que tú controlas tienes una situación de violencia o te llega una situación de violencia, ¿no? Dice Tania Piña, ojalá le estén dando apoyo psicológico, vivir una situación así debe ser muy difícil de manejar. Es correcto. Dice Lizeth Martínez, ¿cuántas jugadoras estarán viviendo algo así que lamentablemente ojalá lo realizaran las jugadoras para que se empiecen a hacer acciones? Me imagino que se refiere a lo de ponerse de acuerdo para publicar toda la información. Y miren, a mí algo que me da como un poco de, me da gusto por el fútbol femenil, pero también me da tristeza que habiendo otros protocolos referentes en otros países, aún así no hayamos podido tener el nuestro, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en 2018, el Vélez Sarsfield se convirtió en un equipo pionero en ese sentido, porque además de que publicaron su protocolo contra el acoso, también crearon un área dentro de su club sobre violencia de género, y lo que incluía era cuáles eran las medidas preventivas, de qué manera te vamos a capacitar, de qué manera te vamos a sensibilizar, cómo te vamos a acompañar cuando vives una situación de violencia, cuáles son las sanciones dependiendo de cada supuesto y cómo se va a abordar, ¿no? Y esto, cómo se fue expandiendo a todo el fútbol argentino. En 2020, tras la contratación de un jugador que tenía denuncias por violencia de género, el club estableció una cláusula en los contratos del equipo donde asienta que si el futbolista no cumple los lineamientos del estatuto social o de la institución o del protocolo de violencia de género, se rescinde su contrato. Así, no hay más. Clubes como Boca Juniors, River Plate, el Racing, Independiente, también adoptaron protocolos y empezaron a implementar estas áreas para poder abordar este tipo de violencias. Y estas experiencias pues también se fueron como replicando en diferentes ámbitos deportivos de otras disciplinas. Entonces, tenemos ahí un referente en Argentina importante. En 2019, la Asociación de Futbolistas Españolas presentó el protocolo para la prevención y la actuación contra el acoso en el fútbol. Esto lo que buscaba también era prevenir y erradicar las situaciones discriminatorias por razón de género, los casos de acoso contra las mujeres en el fútbol, tanto en modalidad de acoso sexual como acoso por razón de sexo, así como acoso laboral. Esto obviamente lo que quería era beneficiar a las niñas y a las mujeres dentro del entorno del fútbol para que estuvieran en un contexto seguro, saludable. Y en este protocolo también contemplaban la prevención y la reacción. ¿Qué voy a hacer antes de que una situación así se presente? ¿Cómo voy a reaccionar si aún haciendo todo lo que yo puedo para que no pase, sucede, ¿no? También tenían como estas medidas orientadas a definir cuáles son los supuestos, cómo actuar, cuál es el procedimiento interno de actuación, qué vas a hacer en caso de que sufras una situación como esta. Y cómo se va a atender la denuncia o la queja y si va a haber algún acompañamiento legal, de qué manera lo va a hacer el club. Nos vamos a Chile en el 7 de marzo del 2020, en la jornada previa al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenil publicó el protocolo contra el acoso, el abuso sexual, el maltrato y otras formas de discriminación. Este documento buscaba que los clubes deportivos, que las directivas, los cuerpos técnicos y las jugadoras pudieran tener estas mismas bases otra vez de prevención y de actuación. Está interesante el protocolo, lo voy a dejar en mis historias de Instagram para que si lo quieren consultar lo puedan descargar, porque tienen muy bien definidas las fases de prevención y las acciones que ejecutan. Tienen también cuáles son los supuestos, cómo están definidos, están muy claros. También está muy clara la manera en la que estas faltas se pueden dar, los ámbitos de aplicación, las sanciones y los mecanismos de protección y también la responsabilidad de los diferentes puestos dentro de un club de fútbol para que cada quien sepa perfecto que al momento de llegar a un puesto se convierte en responsable de hacer estas acciones en caso de que se active el protocolo de acoso. Y eso me pareció muy interesante. Costa Rica también tiene ya un procedimiento, bueno, un protocolo contra el hostigamiento y el acoso sexual que regresa a esta parte, ¿no?, de contemplar la parte preventiva. ¿Cuáles son las consecuencias en caso que se presente? Las recomendaciones que se hacen cuando se detecta una situación así y cuál es el procedimiento de actuación y las sanciones, por supuesto, a las personas que resulten responsables. Caso particular del fútbol chileno, se hizo una encuesta con 80 jugadoras de la Liga de Primera División y de las 80 que entrevistaron, fíjense, o sea, la muestra muy pequeña, de esas 80, el 32.5% manifestó haber vivido una situación de violencia en el contexto deportivo. Y el 46.2% respondió que había sufrido algún tipo de hostigamiento o acoso sexual. Además, del total de las encuestadas, el 27.8% indicó haber recibido conductas o manifestaciones inapropiadas sin saber que éstas se trataban de hostigamiento o acoso sexual cuando los hechos ocurrieron. Fíjense lo normalizada que está esta dinámica dentro de las estructuras deportivas como para que hasta el momento que te dicen esto es acoso y esto está mal, entiendes que fuiste víctima y no lo sabías. En cuanto al género de estas jugadoras encuestadas que fueron víctimas, se determinó que el 73.5% de los casos su agresor fue un varón y en el 26.5% fue una mujer. Y miren, podemos seguir hablando de referencias que hay, afortunadamente cada vez hay más. El fútbol femenino en otros países tiene grandes avances en ese sentido. Obviamente hay muchas cosas que las ligas de otros países les hace falta en comparación con México, pero a mí me parece muy importante que esto que es tan relevante sí esté cubierto, ¿no? Entiendo que el lanzamiento de estos protocolos tienen una curva de aprendizaje que a veces no es tan sencilla y lleva tiempo, y obviamente se ha ido mejorando y se ha trabajado poco a poco, y estos protocolos ya están a la vista, ¿no? Ya funcionan para que las jugadoras los puedan activar. Y yo entiendo de verdad que integrar todos estos protocolos es mucho trabajo. Es necesario sumar muchos esfuerzos. Tienes que sensibilizar a las personas primero. Hay personas que seguramente piensan, como todos los tíos Ramiro que estaban poniendo, que es que no tiene amor a la camiseta, se debió haber quedado, ¿no? O sea, si te enfrentas con eso, si te enfrentas con eso en redes sociales, seguramente te vas a enfrentar con eso también en puestos donde aparentemente las personas tendrían que tener como dos dedos de frente o de sentido común, y no es así. Entonces, desde ahí es una lucha, ¿no? Y tienes que elegir ciertas batallas. Y al final es complejo, ¿no? El trabajar con diferentes entidades y con diferentes actores y con diferentes personas que van a abonar a que un protocolo pueda salir y pueda dar la luz, ¿no? Ver la luz, más bien. Pero creo que después de lo que hemos visto en la Liga de Estados Unidos, lo que hemos visto en otras ligas donde se han denunciado situaciones de este tipo, regreso a la situación que pasó con la investigación realizada contra Maribel Domínguez, que realmente pues nunca hubo un pronunciamiento oficial, solamente hubo una conferencia de prensa donde dijeron ella no es más la DT, no se informaron los resultados de la investigación, no se determinó o se implementó una comisión de investigación que fuera diferente a las partes involucradas, y creo que todo esto que hemos estado viendo en redes sociales, lo que hemos visto durante muchos meses que ponen las jugadoras, pues creo que tendría que ser un tema prioritario para la liga y para la federación. Se están trabajando en muchas cosas, se están haciendo muy bien las cosas en muchos aspectos, pero creo que esta parte sigue siendo fundamental, ¿no? Y creo que el tener un protocolo como este no va a eliminar las cosas buenas que la liga ha logrado, ni tampoco las va a borrar. Al contrario, creo que va a fortalecer muchísimo el ecosistema del fútbol femenil, y también le va a dar certeza a los padres de familia, a las madres de familia que tienen niñas que se quieren dedicar a esto y que saben que en caso de que algo pasara, los clubes, las instituciones, la liga y la federación están preparadas para actuar y que puedan garantizar un entorno seguro para sus hijas. Nos encanta saber todo lo que la liga ha conseguido, de verdad, pero hay momentos para presumirlo. Que sea la más seguida en redes sociales, que sea punta de lanza en abrir estadios de los equipos varoniles para los equipos femeniles, que tenga récords de asistencia, que haya cada vez más patrocinadores, nos fascina saberlo. Pero la parte puntual, la parte fundamental, las jugadoras, el protegerlas, el darles herramientas para cuidarse, el cuidarlas desde los entornos en los que se desenvuelven y que como institución tienen que proveer y garantizar, no tienen que estar escalones abajo. Ni tampoco tienen que estar en secrecía. Ojalá que más temprano que tarde podamos ver este protocolo del que tanto se habla y del que poco se conoce y que aparentemente está en su fase 3, porque de verdad, si hay jugadoras que han tenido incidentes de acoso, que estén cobijadas por este protocolo, que de verdad los clubes lo estén utilizando, que ya lo hayan implementado de manera interna, aunque no sepamos. Ojalá que sí, porque creo que se necesitan muchas manos, muchas personas para implementar todas las acciones que un protocolo como este necesita. Es urgente desarrollar espacios más seguros, sensibilizar a la gente que integran a los equipos, tanto a nivel dirección como a nivel cuerpo técnico, etcétera, y sobre todo proporcionarle a las jugadoras las herramientas necesarias para prevenir y erradicar el acoso en todas sus modalidades. La Liga Femenil tardó tanto tiempo en llegar y queremos cuidarla tanto que a veces siento como que no queremos hablar de muchas cosas porque la vamos a dañar, y no. La vamos a dañar si nos mantenemos en silencio, si no hablamos sobre las cosas que duelen y si no señalamos las cosas que son perfectibles. Todo es perfectible siempre. Y creo que este tema en particular es el que más atención le demanda ahorita, más allá de otras cosas. Y pues honestamente, la prioridad hoy por hoy y siempre tendría que ser proteger a las jugadoras. Espero que este episodio les haya aclarado algunas cosas, que la información que les compartí respecto a la legislación que hay en nuestro país les haya dado un panorama distinto, las referencias a los protocolos. Dense una vuelta de verdad por lo que otras ligas están haciendo en sus regiones para poder proteger a las jugadoras. Y al final del día, queremos que la liga crezca. Estos episodios son difíciles, ¿no? Pero son necesarios. Generar estas conversaciones, el de pronto sentarnos un poco a también entender qué parte de responsabilidad nos toca como afición, como medios independientes, como personas que acudimos a un estadio, como periodistas, como comunicadores, etcétera. Entonces, seguramente este tema va a seguir, pero tenemos que estar lo suficientemente cerca como para estar viendo cómo evoluciona y de qué manera podemos hacer que esta liga nos represente genuinamente y pues siga adelante, ¿no? Gracias a las personas que se conectaron. Si usted nos está escuchando en alguna plataforma fuera de transmisión en vivo, dele 5 estrellas al episodio. Suscríbase al canal si lo está viendo en YouTube, siga el podcast en la plataforma de su confianza y cuéntenme en los comentarios qué les parece, qué opinan de este tema, qué les gustaría que la liga hiciera en este sentido. Y pues no olviden seguirme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Visiten el sitio de futbolera.mx, el único y original, no acepten invitaciones y por supuesto compartan el episodio con más personas para que lleguemos a más gente. De verdad, muchas gracias por siempre sumar. Dice Leo, la información que aquí se da sirve para aprender y ayuda en algo, por eso siempre estoy presente. Muchas gracias, de verdad. Y nada, como siempre, platicar con ustedes sirve muchísimo para dar retroalimentación, especialmente cuando se hacen las transmisiones en vivo. Y prometo que ya estaremos haciendo episodio, ahora sí, cada semana, porque hay muchos temitas que se tienen que platicar. Estén pendientes de las redes sociales y compártanme también por mensaje qué otras cosas les gustaría que tocáramos, aprovechando que vamos a empezar a hacer calendario de episodios. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo jueves. Bye bye.